Les invito a que tomen sus Biblias y vayan a 2 Timoteo, el capítulo 4. Y al buscar 2 Timoteo, quiero decir qué privilegio es estar aquí una vez más en la compañía de aquellos a quienes respeto y de quienes aprendo, y tener la oportunidad de mezclarme con esta buena multitud y todo lo que representa acerca de la bondad de Dios, no solamente en los Estados Unidos de América, sino también más allá. Gracias por el privilegio. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pablo escribe: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Oremos brevemente. Es una antigua oración anglicana. Padre, lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no tenemos, danos. Lo que no somos, haznos. Por causa de tu Hijo. Amén. Y el joven llamado Eutico, sentado en la ventana, cayó en un profundo sueño mientras Pablo disertaba aún más, y siendo sobrecogido por el sueño, se cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Si una persona ha escuchado esto y alguien le dice: ¿y qué tipo de predicador era Pablo?, le dirán: mátenlo, mátenlo. Para aquellos de ustedes que no pueden, que no conocen la historia, lo pueden leer en Hechos capítulo 20, y allá verán que fue sanado, y el joven fue sanado, levantado. Pero uno de mis amigos, un irlandés, ha escrito un libro con un australiano, combinación peligrosa, pero creo que sobrevivirá. Y Gary hace la observación en la fortaleza de este texto en Hechos 20. Debería preocuparnos si nosotros como predicadores somos capaces de hacer en términos de minutos lo que le tomó a Pablo horas en hacer. Richard Baxter, dirigiéndose a sus colegas en su día, les dice: es algo triste que muchos de nosotros predicamos a nuestros oidores hasta que se duerman, pero es más triste si hemos estudiado y nos predicamos a nosotros mismos hasta dormirnos, y nos toma tanto lidiar con la dureza de corazón, aún nuestro propio corazón, hasta que nos endurecemos por encima de la bulla de nuestras propias reprensiones. La asignación delante de nosotros en esta sección es considerar la Biblia juntos al mirar la naturaleza y la necesidad de la predicación de la palabra de Dios. El tipo de predicación, como se muestra en sus programas, que no solamente procura honrar la Biblia de labios, sino procura abrir la Escritura para llevar a los hombres a entender quién es Jesucristo, y por el poder del Espíritu levantarlos a seguir a Jesús. Ya que el título es de la Biblia y es de este texto, decidí que era suficiente guía para mí. De modo que nuestro texto es esencialmente los primeros 5 versículos de 2 Timoteo 4. Y quiero que notemos tres cosas. Lo que tenemos aquí es una encomendación que le es dada a Timoteo. Quiero que noten, en primer lugar, la solemnidad del encargo que se le da a Timoteo. Es hace mucho que no he visto una nota en una iglesia que se diga: en este edificio ustedes hallarán la solemnización del matrimonio. Esta frase ya no existe en el lenguaje contemporáneo y por la naturaleza del matrimonio en sí mismo. Pero hay algo muy solemne acerca de lo que Pablo está haciendo aquí. Él no le está dando una buena idea a Timoteo, él no le está dando una sugerencia, sino que le está dando una directriz solemne y significativa. Y esto es conforme a lo que él ha estado haciendo a través de la epístola. Al principio, sabiendo de su fe, les dice que avive el fuego del don de Dios que había en él por medio de la imposición de manos, presumiblemente de los ancianos, y rápidamente le anima a que comparta en sus sufrimientos por el Evangelio, haciéndole saber que esta tarea no era una tarea fácil. Y finalmente él muestra su preocupación de que, aunque había mucha declinación alrededor de él, de que Timoteo continuara en aquello que había aprendido. Y al él llegar al final de su epístola, hay una gravedad y hay una urgencia en la misma, en sus palabras. De modo que note cómo él declara, cómo él ordena sus palabras: te encargo, te encarezco en la presencia de Dios, reconociendo que en Dios él haya, que ciertamente él ha sido hallado, ha sido buscado, Dios conoce sus caminos, Dios conoce a Timoteo completamente, y él quiere que Timoteo esté apercibido del hecho de que aquello que se le está encomendando toma lugar en la presencia de Dios. Y además él dice: en la presencia de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos. El Padre ha dado todo juicio al Hijo, como Juan nos recoge en su Evangelio, nos dice en su Evangelio, y es en relación a su aparición, a su venida y a su reino. Hay mucho en esto, no es mi propósito tratar de desglosar todo lo que implica este versículo en esta noche, pero quiero que veamos el reto que él deja delante de nosotros en este contexto vasto y eterno. El reino de Dios que ha venido, en primer lugar, en la persona del Señor Jesucristo. En el principio de Marcos, recuerden que el Evangelio empieza diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer al Evangelio. El reino de Dios ha venido en la persona de Cristo. El reino de Dios continúa a través del progreso del Evangelio en el mundo. Y luego de esto, vendrá abiertamente y universalmente. De modo que es en esta presencia de Dios. Noten también que si miran al versículo 6, esta encomienda viene en la presencia de Dios y en la realidad de la ausencia de Pablo. Él no se ha ido aún, pero está anunciándole a Timoteo que está próximo a partir y a ser derramado como una ofrenda de libación. El tiempo ha llegado para mi partida. Es una palabra interesante. Es la palabra que uno utilizaría si estuviese camping, estuviese en un picnic y estuviese ordenando o recogiendo la casa de campañas para volver a casa, o si estuviese levantando el ancla de un barco para volver al puerto. De modo que no hay pánico en lo que Pablo está diciendo. Él simplemente está diciendo: estoy enfrentándome a la muerte, la pelea ha sido peleada, la carrera ha terminado. Y es en ese contexto que esta transición debe tomar lugar. Y es una transición importante, porque es la transición de la iglesia apostólica a la post-apostólica. Cuando Pablo salga y los demás salgan, será una esfera distinta. En los Juegos Olímpicos del año pasado, disfrutamos mucho, especialmente en Gran Bretaña, ya que ganamos más medallas que en muchos años, pero de todas las carreras, mi favorita es la carrera de relevos, particularmente porque esos 20 metros, de esa caja, esa aceleración de 10 metros, y es en esos 20 metros que el bastón debe ser transferido seguramente de la mano de un corredor a la mano del otro. Y esto es exactamente lo que toma lugar aquí en esta transición. Henry Moll, escribiendo de esto, dice, humanamente hablando, la iglesia en los días de Timoteo estaba temblando al punto de la aniquilación, humanamente hablando. Después de todo, había mucha partida. En el versículo 15 del capítulo inicial, él dice, aquellos que están en Asia me han abandonado. Y él identifica algunos en particular. Él identifica, por ejemplo, en el capítulo 12 del capítulo 3, que aquellos que deseen vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Defección, persecución, confusión abundaban, no solamente entre aquellos que son identificados aquí como mujeres que eran débiles. No es una descripción genérica de las mujeres, pero cierto tipo de mujeres que siempre estaban aprendiendo y nunca venían al conocimiento de la verdad. De modo que hay confusión, que era parte del contexto en el que Pablo estaba ministrando y que Timoteo iba a ministrar. Moralmente, las personas estaban confusas, cómo habrían de conducirse, doctrinalmente confusas, de qué habrían de creer. No hay que pasar mucho tiempo con una oración como esa sin reconocer que hay un punto inmediato de aplicación, ¿no es cierto?, a la iglesia contemporánea. Aquí estamos en esta noche, en este punto del siglo XXI, reunidos de esta manera, con este propósito expreso y humilde, con suficiente humildad para reconocer que en el aspecto más amplio del cristianismo en esta nación hay una confusión inimaginable, teológica y moral. Por lo tanto, es imperativo que Timoteo no sea arrastrado en este vórtice, que él continúe, como dice el capítulo 3, que él continúe en lo que ha aprendido y ha creído firmemente, sabiendo de quién lo ha aprendido y cómo desde la niñez él ha conocido estas cosas. Qué herencia tan maravillosa él disfrutó de su madre y de su abuela. Y es bueno de vez en cuando pausar a aquellos de nosotros que hemos disfrutado tal herencia para dar gracias a Dios por aquellos, sea en la esfera de la vida de familia o en los ministerios de niños de una iglesia o aquellos que nos discipularon cuando éramos adolescentes y nos enseñaron la Escritura y nos ayudaron. Y el hecho de que estamos aquí en esta noche y que continuamos en estas cosas, continuamos en aquello que hemos, de lo que nos hemos persuadido. Ayer, el doctor Howard Hendricks murió, el profesor del el Seminario Teológico de Dallas. Murió a la edad de 89 años, luego de una vida de procurar hacer esto mismo, de asegurarse de que aquellos que estaban bajo su tutelaje tuviesen el batón de la verdad, el entendimiento de la Escritura, la necesidad de la predicación firmemente implantado en ellos. Cuando estaba en Escocia, antes de venir aquí, yo oí de este hombre, le llamamos Howie Hendricks, y nunca le conocí. Y luego tuve una invitación, pero siempre sabía, este hombre es completamente entregado a ayudar a los jóvenes en la Biblia. Es todo lo que sabía de él. Y fui invitado a hablar en Grand Rapids muchos años hace de esto. Y me levanté tarde en la noche. Él estaba ahí, estaba muy excitado, no sabía dónde él estaba, quién él era, nunca le vi. Terminó la noche y me levanté en la mañana y fui al salón donde estaba, y mientras estaba tomando mi desayuno y volvía a una mesa por mí mismo, una voz me dijo, siéntate, joven. Y yo me volteé y aquí estaba Howard Hendricks. Me dijo, siéntate, tú te sientas. Y me senté. Esa fue la primera palabra de su voz. Estuve aquí anoche. Y yo dije, oh boy, ay mi madre. Eso significa que me oyó. Tú tocaste mi campana. Wow. Yo no sabía si eso era, si era bueno o malo. No sabía si era un buen timbre o un mal timbre, pero estaba contento de que algo sonó, por lo menos. Bien, hay muchos hombres que tienen razones para agradecer a Dios por la transición entre Hendrix y sus vidas y ministerios, y es bueno reconocerlo. Era un hombre de la palabra. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y fue esta palabra que le fue confiada a Timoteo. Fue por esto que fue separado en esta vida. Y es algo maravilloso que nosotros recordemos que Dios nos ha dado dones maravillosos en la iglesia. Nos ha dado la Biblia en primer lugar, un libro como ningún otro libro. Cuando Pablo escribe aquí en capítulo 16, versículo 16 del capítulo 3, él no está informándole a Timoteo que la Biblia es inspirada. Él está diciendo a Timoteo: el impacto, la utilidad, la efectividad de tu ministerio está directamente unido a tu fuente. Es un libro como ningún otro libro. Es inspirado por Dios, soplado por Dios mismo. Y tiene esta autoridad permanente y tiene un poder significativo en sí mismo, traído por la palabra del Espíritu de Dios. Y es así que este encuentro que tiene que tomar lugar es con la palabra, por medio de un siervo, al pueblo. Él no está simplemente dándole la Biblia a la iglesia, él está dando dones a la iglesia, parte de ellos son el ser un pastor y un maestro. Tu pastor y el mío serán mucho más efectivos en predicar sus sermones si tú solo oraras por ellos. Ora por él antes de que predique. Ora por él mientras predica. Y ora por él después que predique. El éxodo masivo de la iglesia evangélica en América luego del amén final es reprensible. ¿A dónde se va todo el mundo? ¿Y por qué con tanta prisa? ¿Saben cuán difícil es enseñar a la congregación, a los hijos espirituales, que se sienten al final del servicio, luego de la bendición, y tomar un momento para pedir a Dios que traiga su palabra al corazón, a nuestros corazones, para cumplir sus propósitos? Piensen en el encuentro que hace esto claro. En esta sección de Hechos, capítulo 8, donde el hombre viene del equivalente a una conferencia de Ligonier en Jerusalén. Y él fue, pero no entendió lo que estaba pasando. Él disfrutó la librería y se fue a casa con un libro que estaba leyendo. De hecho, se iba a casa con un rollo. Sería anacronista decir que se fue a la casa con un libro. Y estaba sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. Ustedes saben la historia, el registro, el Espíritu de Dios toma a Felipe, lo pone en este carruaje, lo lleva, y Felipe viene al carruaje, le escucha su leer de Isaías. La pregunta de Felipe es importante, y fue la pregunta correcta. Déjenme decirles lo que Felipe no le preguntó. Él no vino al carruaje y oyó al hombre leyendo a Isaías y le dijo la típica pregunta: ¿cómo te hace sentir? ¿No estás enfermo de oír eso? Si estás en un grupo pequeño, esa es la primera pregunta. Luego de leer un pasaje, vete del grupo pequeño. Va a ser una mala reunión. Él no va hacia al carruaje y le dice: esta no es una declaración del Estado de la Unión del presidente. No hay que aplaudir. Tampoco hay que abuchear. No le dice, ¿cómo te sientes? ¿De qué te recuerda que quisieras compartir? No le dice, ¿hay algo en un pasaje, en el pasaje que tú quisieras cambiar? Él le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Y la respuesta del etíope no es, bueno, yo no creo que es acerca de entender. O él no dice, bueno, al final no es el significado, sino descubrir lo que significa para mí. No, no. Su respuesta es la correcta. ¿Cómo puedo yo entenderlo si alguien no me lo explica? Calvino, en su obra, señala cómo, cuán vital e importante es que las personas entiendan que aunque pueden leer la Biblia por sí mismos, han recibido el don de aquellos a quienes se les ha confiado la responsabilidad de abrirla para hacerla clara. Sí, sin embargo, todo lo que está ocurriendo en la predicación es que un profesional religioso está hablándole a aquellos que no tienen información. Entonces, bueno, eso podríamos eliminarlo. Pero cuando reconoces que Dios toma a sí mismo la boca, la lengua de un simple mortal y en la verdadera debilidad de esta proposición, transmitir su verdad, algo grande está tomando lugar. Algo magnífico está ocurriendo. ¿Cómo puedo yo entender a no ser que alguien me lo explique? Y Felipe abre su boca y empezando con esta escritura les dio las buenas nuevas de Jesús. Habrá pasado buen tiempo explicándole todo lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos del pecado, del diablo y de la muerte. Bien, volviendo a Timoteo, es donde deberíamos estar, la solemnidad del encargo. En segundo lugar, la claridad del encargo. La claridad no es difícil entender, es muy directo. Está esencialmente en la frase, predica la palabra. Que prediques la palabra en la versión Reina Valera. Deberíamos decir, bueno, eso está simple, yo lo entiendo, pero ahora estamos en una situación en la que vamos a volver a la escuela y vamos a entender qué es lo que estamos diciendo en estos términos. Es muy simplista decir que enseñamos la Biblia, enseñando la Biblia. ¿Cómo enseñas la Biblia? Enseñando la Biblia. Escuchen a Gratian Machen. Es con la Biblia abierta que el predicador cristiano viene a la congregación. No viene a presentar sus opiniones, no viene a presentar el resultado de sus investigaciones en la fenomenología de la religión, pero él viene a describir lo que se contiene en la palabra de Dios para explicar lo que está contenido en la palabra de Dios. El predicador, entonces, debe estar experimentando el poder de la verdad que él está transmitiendo en su propia alma. Richard Baxter advirtió a sus colegas en su día en el libro El Pastor Reformado, diciendo, ofrézcanle el pan de vida a otros, un pan que ustedes nunca han comido. Spurgeon lo dice quizás de una manera menos delicada cuando él habla de esos individuos que son simplemente bolsas de aire, los que pasan información de segunda mano y la pervierten. Las personas son muy discernientes y pueden determinar cuando una persona está llena de sinsentido, cuando está diciendo tonterías, cuando alguien entiende que la historia de la Biblia es la historia de la salvación y por tanto ha de ser una persona del Evangelio, que hace esta historia clara, que lidia con el misterio de que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo a sí mismo, aprendiendo a decir con Charles Simeon, Cristo tomó nuestra naturaleza sobre Él para obedecer las leyes que violamos y llevar el castigo que nuestros pecados merecen. Reconociendo, como dice Jonás, la salvación es de Jehová. perfectamente claro en su mente es Jesús quien nos salva. No nos salvamos a nosotros mismos. De modo que el mensaje que es proclamado a la congregación no es la historia de lo que debemos hacer para ser aceptados por Dios, sino es la increíble historia de lo que Dios ha hecho en el Señor Jesucristo para que nosotros seamos reconciliados con Dios. De modo que, en los términos más prácticos y esenciales, aquí están los elementos que deben tomar lugar si ha de haber alguna enseñanza efectiva de la Biblia, para que podamos orar los unos por los otros en este sentido, y oremos que los pastores sean mejores en ese sentido. En primer lugar, el estar apercibidos del hecho de que la fuente del mensaje que proclamamos está solamente en las Escrituras. Este mensaje es extraído de las Escrituras por un trabajo cuidadoso, por una exégesis cuidadosa. De modo que el pastor, si lo vas a permitir que estudie todo ese tiempo, debe estudiar. Y cuando él estudia, él no se debe estar tratando de pensar en maneras interesantes de cómo impartir material al texto, insertar cosas, sino que él pueda extraer cosas del texto para que pueda venir a la congregación procurando explicar el significado y el sentido en el que se halla. De modo que él no deja a la congregación diciendo, ¿y cómo él llegó allá? ¿Y me dormí un momento? ¿O fue que esto fue algo, un desastre fenomenal? O sea, que cuando él estaba haciendo en Hechos 8, ahora que estamos aquí, ¿saltamos de Hechos 8 acá? Sí, eso. Una vez hemos entendido que el texto fue entendido a Corinto, podemos aplicarlo a Cleveland. Pero una vez cuando entendemos que fue escrito a Corinto, no a ti, no a Orlando, no he hallado nada en la Biblia escrito a Orlando, pero tampoco he hallado nada escrito a Cleveland. Al final fue todo escrito para nosotros, pero solamente cuando entendemos el sentido histórico en el que aparece, entonces podemos aplicarlo a la congregación delante de la cual venimos. Y tenemos que hacerlo, como decía Eric Alexander, tenemos que predicar a la congregación que tenemos, no a la congregación que quisiéramos tener. Y tú tienes que escuchar al pastor que tienes, no al pastor que quisieras tener. ¿Qué está diciéndole Pablo a Timoteo? Le está diciendo, tú eres un siervo de la palabra de Dios, un siervo de la Escritura. El predicador es un siervo de las Escrituras. Las Escrituras no sirven al predicador. No es inusual que en los púlpitos de nuestro país hoy se produzcan todo tipo de nociones que se ven tan removidas de esto. Un conjurador, un brujo, un mago que saca conejos de pasajes remotos. ¿Cómo llegó a esto? Yo no sé. Él lo puso y lo sacó. No sé. Tú no piensas que había un conejo en el sombrero, ¿no es cierto? No es un entretenedor, no es un gimnasta que da brincos por la Biblia y brinca de un lugar a otro como si fuese un trampolín. Como dice Tillich, el predicador, el púlpito lleva al predicador de la misma manera que el viento guía al navegante. Predicar es morir desnudo. Y cada vez que tú vas a entender que lo vas a hacer de nuevo a las 6 de la tarde en la noche, y luego el próximo domingo, y luego el próximo domingo, y luego el próximo domingo. Predicar realmente. ¿Cuándo ha de ser hecho? A tiempo y fuera de tiempo. Cuando el tiempo parece oportuno, cuando no es oportuno. Notarán cuán cuidadosamente predicó esto. Y cuando tú hagas esto, reprende, exhorta redarguye, reprende y exhorta. Cubre todas estas áreas. Y estos verbos, de hecho, nos ayudan con la pregunta que a veces inevitablemente viene. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Sí, hay una diferencia. La distinción está ahí, de hecho, cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé, en el capítulo 15, se les refiere como que predicaban y enseñaban en el contexto de un versículo. ¿Y qué es esto? Predicaban y enseñaban. En el enseñar, procuramos dar a las personas un entendimiento de la verdad. De modo que lean la Biblia y díganos si hay una lógica aquí, esto tiene sentido, sigue una línea de razón. Eso es enseñar el texto, abriendo el texto, tomando lo que dice, removiendo la confusión, procurando hacerlo claro. Eso es la enseñanza. En la predicación, tomamos esta misma enseñanza y hacemos una apelación a la mente y a la voluntad y a las emociones de nuestros oidores. De modo que la predicación no es menor que la enseñanza, es más que la enseñanza. Es enseñar más exhortar. Es el llamar a las personas a responder a aquello que ahora han entendido porque hemos sido fieles enseñándolo. En otras palabras, la predicación es deliberadamente directiva y deja de ser predicación bíblica cuando no es dirigida. No es una charla. El profesor John Murray de Westminster, en una ocasión estaba en el carro con un amigo escocés y a él le gustaba mucho relajar, y estaba relajando con su compañero y decía, ¿cuál es la diferencia entre una charla y una predicación? Esa fue la pregunta del profesor, y su compañero no era bueno con las respuestas, y al finalmente el profesor le dijo, en la predicación tú tienes una súplica personal y apasionada. Una súplica personal y apasionada. Y al el compañero le dijo, ¿en qué sentido? Mary le dijo, en el sentido de 2 Corintios 5, os ruego, por causa de Cristo, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y cuando eso toma lugar, la manera en la que es ejercitada es en la frase final del versículo 2, con toda paciencia, y en la versión de la Reina Valera, doctrina, en otras traducciones, con cuidadosa instrucción. Apercibidos de que es la obra del Espíritu de Dios abrir ojos ciegos y ablandar corazones duros. La solemnidad del encargo en la presencia de Dios y la ausencia de Pablo, la claridad del encargo, predica la palabra. En tercer lugar, la necesidad del encargo, porque vendrá tiempo, versículo 3. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, buscarán otras avenidas. No querrán oír sana doctrina, robusta enseñanza. Creo que tengo tiempo de decir esta anécdota. Prediqué en Irlanda hace muchos años y había un hombre pequeño llamado T.S. Mooney. Se fue al cielo hace muchos años. Era llamado el obispo de la iglesia presbiteriana en Irlanda. Era un hombre muy dulce. A la edad de 78 años, estaba corriendo con ciertos eventos de jóvenes. Fui invitado a predicar. Me invitaron con él. Manejábamos al lugar y él estaba al lado mío todo el tiempo. Y nos hicimos amigos. Y íbamos a orar antes del evento de la noche. Y él oraba con gran preocupación, con gran pasión por la predicación. El domingo, el lunes en la noche, fui a predicar y apenas había ido 5 o 7 minutos. Y yo sabía que Mooney estaba en el tercer estado de la anestesia. No había chance de que él volviera. estaba anestesiado. Y yo, bueno, el miércoles ya vi que había visto eso varias veces, y cuando fuimos a la casa le dije, tú oras muy honestamente, muy abiertamente, tú oras por la predicación de la palabra, pero todas las noches tú te duermes a los 10 minutos del sermón. Yo me mantengo despierto hasta que sé que tiene sana doctrina, y entonces me duermo. Ya te dejo tranquilo, solo. O sea que se supone que yo debo estar alentado por esto, ¿no? Se volverán de la sana doctrina. La sana doctrina que enseña que la humanidad solamente tiene dos grupos, que se divide por la cruz: los que son salvos y los que no son salvos, los que están perdidos. Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que no cree es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ese es el juicio: que ha venido al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A tomar mucho coraje, Timoteo, para que tú te abraces y mantengas esta línea, especialmente en el contexto de la confusión doctrinal que viene. Pero Timoteo, es imperativo que tú lo hagas. Habrá todo tipo de caminos, buscarán todo tipo de cosas, y vez tras vez, y hemos visto eso en la historia y en la situación clásica del presente tiempo de nuestro propio país, donde las personas están tan interesadas en cosas espirituales y tan vehementemente opuestas a la noción de que en Cristo, en su muerte y su resurrección, hay vida. No solamente el evento central de la teología, sino el evento central de la historia humana. Completamente opuestos a estos. David Wells llama esto la espiritualidad que empieza sin vacío y sin dolor y sin disfunciones psicológicas. La espiritualidad que rechaza lo que la Biblia tiene que decir acerca del hombre como hombre pecador, culpable, responsable y perdido. Hoy, dice Wells, la iglesia evangélica está en una vida, en una lucha de vida a muerte con esas alternativas espirituales. Estas alternativas espirituales que son letales al cristiano, al cristianismo, y es el enigma peor que enfrentamos hoy. Y es lo que por alguna razón está afectando a iglesias evangélicas que buscan espiritualidad desconectada de la verdad bíblica también. Estos procuran servir a sus pasiones. No es difícil ver esto, todo el énfasis en la sensualidad, divagando en todo tipo de ideas y nociones. Estos son los tiempos en los que estás viviendo, Timoteo, y es absolutamente imperativo que tú, Timoteo, tú eres mi reemplazo, tú eres mi discípulo. Te amo, Timoteo. Tú necesitas saber esto. Necesitas tener sobriedad, versículo 5. Debes ser sobrio, si no se te va a marear la cabeza. Debes soportar las aflicciones. Al principio de su epístola, únete a mí en sufrir por el Evangelio. Le dice, hazte un pastor y todo estará bien. Sufre conmigo, sé sobrio, soporta aflicciones, haz la obra de evangelista. Dile a las personas que Jesús es poderoso para salvar, que Él es el único salvador, Él es el único calificado para salvar. Cumple tu ministerio y escúchame. Es una obra apoteósica, pero también es una obra del tamaño del hombre. Una última cita de otro hombre que murió, un gran predicador, John Stott. Y él pone el reto delante del predicador y de la congregación. Lo hace muy directamente de esta manera. Predicar la salvación por buenas obras es adular a las personas y evitar oposición. Predicar la salvación por gracia es ofender a las personas e invitar a la oposición. Tú puedes evitarlo, diles lo que quieran oír, porque el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden. El mensaje de la cruz siempre y siempre ofenderá el orgullo de los hombres y las mujeres, intelectual y moralmente. Moralmente porque no pueden adecuarse a él, e intelectualmente porque suena tan bizarro que la muerte de este hombre hace tantos años resolvió el problema de nuestra alienación con Dios. Todos los predicadores cristianos tienen que enfrentarse a esto, dice Stott. O predicamos que los hombres son rebeldes contra Dios y están bajo su juicio, y si dejados a sí mismos, perdidos, y que Cristo crucificado, quien llevó sus pecados y su maldición, es la única, el único salvador disponible. O enfatizamos el potencial humano, la habilidad humana que Cristo trajo, solamente para mejorarlos y con ninguna necesidad de la cruz, excepto para exhibir el amor de Dios y para inspirarnos a grandes o mayores obras. En otras palabras, ninguna sustitución penal de la expiación. La anterior es la manera de ser fiel. La última es el camino de ser popular. No es posible ser fiel y ser popular a la vez. Pienso que lo que uno se lleva de esto es entender que fue solamente desde la perspectiva humana, con la iglesia al borde de la aniquilación. Por supuesto que no, Dios estaba en control. Pero hoy vemos las circunstancias frente a nosotros y podríamos ser tentados a pensar que estamos temblando de la misma manera, pero Dios sigue en control. Él es el Cristo ascendido, el Dios vivo, y Él está cumpliendo sus propósitos. De modo que debemos estar en el negocio que Dios nos llamó a tener. Si quieres tener una predicación efectiva, si deseamos tener una predicación efectiva en nuestras iglesias, tenemos que tener oración, pastores humildes, honestos, diligentes, y miembros en la congregación honestos, humildes, diligentes y que oran. Es un tema de deber. Cumple con los deberes de tu ministerio. No espero que conozcan la historia británica bien, pero fue en esa nota de deber que Nelson fue a su muerte, enviando el mensaje desde el barco HMS Victory en el 1805, cuando la batalla de Trafalgar iba a empezar. En esta batalla con Napoleón, cuando Britania fue a la guerra para no ser removidos por Francia y para que ellos pudieran controlar los mares por el próximo futuro, y el mensaje que se envió del barco fue: Inglaterra espera que todo hombre haga su deber, cumpla con su deber. No dice, Inglaterra espera que todo hombre haga su deber. No. El aliento del almirante fue, Inglaterra espera que todo hombre cumpla con su deber. Y su deber cumplió. Nelson muere. Sigue la batalla, la victoria se asegura. Otro almirante cae, Hendricks, quien sea. Todos nos estamos haciendo más viejos. Si alguien más me dice, oh, los hombres principales están muriendo, están envejeciendo, oh, la iglesia está cayéndose. Por favor, remuévete a ti mismo. Oremos, una buena nota para terminar. Padre nuestro, miramos a ti. Ayúdanos, te oramos. Ayúdanos.